Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:06, escuchas Mediodía en COPE y tenemos un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días de nuevo.
Zarpazo a las 2:20.
Bueno, te cuento, por ejemplo, luego hablaremos de ello en el informativo. Vamos a hablar, pues, evidentemente, de las dos procesiones que tenemos esta tarde, tarde-noche, Vía Crucis, Siete Palabras, con sus itinerarios correspondientes. También vamos a hablar del lobo, porque es un tema que preocupa y mucho a los ganaderos de nuestra provincia. Suárez Quiñones hablaba en las últimas horas con respecto al lobo, con el tema de duplicar las ayudas para compensar los ataques del lobo y extenderlas al norte del Duero. También hablaremos de ello en nuestro informativo, y también hablaremos de una rueda de prensa que ha ofrecido hoy el Partido Socialista denunciando que tanto el Teatro Principal como el Convento de San Francisco como la Catedral de Zamora a día de hoy no tienen un calendario de visitas gratuitas conforme a las leyes vigentes de patrimonio, que se lo ha demandado la Junta de Castilla y León a las diferentes administraciones, pues en el caso del Teatro del Ayuntamiento, en el caso del Convento de San Francisco la Diputación y en el caso de la Catedral de Zamora el Obispado, y que ninguno de los tres monumentos, digamos, tienen visitas gratuitas conforme a esa legalidad de patrimonio. Entonces, luego lo vamos a comentar, porque también hemos aprovechado y hemos preguntado a Vigago, que estaba por allí, al candidato del PSOE a la alcaldía, si él en su programa va a llevar la ampliación del Teatro Principal. Recuerda que es uno de esos proyectos, de los muchos proyectos que han quedado en el cajón de Francisco Guarido, que no ha llevado a término, que no ha llevado a efecto, y le hemos preguntado a Vigago si él entre sus ideas está la ampliación del Teatro Principal, y ha dicho que evidentemente sí, que es necesario, y luego lo escucharemos también en nuestro informativo.
Para los programas electorales, lo que haga falta.
Claro, claro, claro.
Lo que haga falta, lo que sea menester, y si no, pues lo reescribimos. Yo soy de los que se los lee. Creo que este año me los voy a leer otra vez. No sé si hago bien, porque hay una experiencia estética que recomiendo, sobre todo en las generales, que es, te pones el programa nuevo y el de 4 años atrás, y vas pasando las páginas y dices... Coño, pero si es lo mismo que Mío de Orden.
Claro.
Es un copia-pega. Pasa, y es cuando vas con toda la energía, y es como si me faltase un incisivo y se me escapase el diente, ¿no? Se me escapase el aire, ¿no? Dices, madre mía, yo aquí con toda la ilusión, y es lo mismo. Lo mismo y lo mismo. Pero bueno, vamos a esperar que no sea así. Esto es lo pasado. Ahora seguro que lo futuro, yo siempre pienso que lo mejor está por venir. Ángel, como siempre, te escucharemos con toda la atención a las 2:20 en el informativo y a las 3:25, esos 5 minutillos en el deporte que tenemos hoy y también mañana.
Muy bien, Juanma.
Un abrazo.
Adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy recordamos a San Benito Massarari, a San Agatópodo, San Pedro de Poitiers, San Platón de Constantinopla y San Teódulo.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. ¿Conoces nuestro inmejorable servicio? Y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Clínica Dental Cifuentes. Experiencia, profesionalidad y gran equipo de profesionales cualificados en odontología general, prevención, ortodoncia, conservadora, restauraciones protésicas, cirugía oral, implantología, estética dental. No juegue con su salud dental. 50 años de experiencia y 20.000 pacientes nos avalan. Clínica Dental Cifuentes, en calle Amargura 14, octava planta, 980-52-0066.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
No sé si tú eres uno de esos usuarios de las redes o de las plataformas, yo qué sé, tipo YouTube y demás, que o un TikToker, bueno, de esto que te pasas las horas muertas viendo chorradas, que yo digo siempre que las bobadas, las chorradas digitales siguen siendo chorradas, por no denominarlas de otra manera. Yo reconozco que yo tengo debilidad con los vídeos divulgativos, es decir, que aprendes cosas en YouTube y tengo que ponerme coto para no tirarme muchísimo tiempo pues viendo, yo qué sé, un vídeo sobre la Catedral de Zamora, otro vídeo sobre el Panteón de Agripa. Luego, me encantan los vídeos en los que, sobre todo los de los latinoamericanos que dicen, que hablan de electrónica y tal, y dicen, ahora cogemos el capacitor y tal, porque me suena mucho mejor capacitor que condensador. Es decir, puedes aprender un montón en Internet. Y claro, te lo tengo que contar. Es que hay unos vídeos estupendos que es que tengo que ver la manera de descargármelos porque resulta que con... Mira, el movimiento se demuestra andando. Escucha.
Comenzamos hoy la Semana Santa con esta fiesta del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Una denominación un poquito larga para un día que conocemos principalmente por su primera parte. Domingo de Ramos. Pero la denominación oficial, el nombre oficial de este día es Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, porque en ella...
Bueno, esto es una pequeña parte de lo que podemos escuchar que ha colgado en estos últimos tiempos la diócesis de Zamora. Son vídeos que realiza Miguel Ángel Hernández, el protagonista, el que lo explica es Miguel Ángel Hernández, que es el delegado episcopal de patrimonio de la diócesis de Zamora, con la ayuda inestimable de nuestro amigo que no necesita presentación, Juan Carlos López, y la verdad es que está fenomenal. Bueno, hay vídeos, el de los pasos de Semana Santa, yo creo que brinca de las 5.000 visitas. O sea, la gente no es tonta, la gente sabe lo que escuchar. Y no, nos parecía que no había que dejar pasar esto de largo. Miguel Ángel Hernández, buenos días.
Buenos días, Juanma. Buenos días a los oyentes de COPE.
Oye, están muy bien los vídeos.
Bueno, mira, los grabamos con medios muy rudimentarios y rápidos, pero a veces la espontaneidad le da también un toque de frescura.
Y es una manera, yo siempre digo, que hay gente que me dice, ya está Pepito Grillo aquí haciendo de madre de la Pantoja. Cuando digo, mira, la Semana Santa, creas más o creas menos, creas o no creas, la Semana Santa se sustenta, todo este tinglado tiene como único fuste la espiritualidad. La religión. Todo lo demás está genial y yo defiendo el arte, la gastronomía, el turismo, la economía, pero ese sustrato yo siempre necesito que alguien lo apuntale y con estos vídeos me ha venido de perlas.
Muy bien, pues me alegro mucho que te guste, ¿eh? Porque es, como dices, la Semana Santa tiene un elemento esencial y lo que sustenta todo es el elemento religioso, la espiritualidad, que... Pero claro, el principio que se llama de la encarnación, ¿no? Que la fe asume todo lo humano y lo trata de transformar. Y por eso una manifestación religiosa como es la Semana Santa, pues tiene expresiones en todos los ámbitos de la vida humana, hasta la gastronomía.
Y claro, yo digo, por ejemplo, cuando habla Fernando Valera, el obispo de Zamora, habla de la belleza, habla mucho de la belleza, y cuando habla de la Semana Santa, siempre en su discurso menciona la belleza. Y tiras de ese hilo, y como digo yo, tiras de una guinda y salen todas.
Uh-huh. Eso es. Y ahí estamos pues con la belleza también, tratando no solo de la belleza, la estética, ¿no?, sino la dimensión que también está unida, según decían los clásicos, la belleza, la verdad, la unidad, están todos unidos, pues también tratamos de dar estas pinceladas de la verdad, es decir, del conocimiento de las cosas, de dónde salen y por qué las celebramos.
Lo primero que pensé cuando vi el primero de los vídeos, aunque tú llevas de manera privada ya mucho tiempo haciendo este tipo de cosas, ¿no?, pero de estos vídeos que además se colgaba en la página, o sea, a través de la diócesis, ¿no?, de la delegación diocesana. Y yo lo primero que pensé fue, fíjate, tenemos montones de visitas guiadas para comprender el arte, para saber qué hay detrás de ese lucillo, qué hay detrás de ese pináculo, pero no tenemos visitas guiadas ad hoc pensando en, oye, explícame por qué hacemos todo esto, cuál es el significado de todo esto, que yo lo hago y no lo conozco. A lo mejor ahí tenemos un elemento divulgativo importante y también pastoral.
Sí, creo que una de las cosas que necesitamos ahora mismo es dar sentido a muchas de las cosas que hacemos y que tenemos. En muchas ocasiones las visitas guiadas incluso se detienen especialmente en lo técnico. Y sin embargo, lo importante es saber el para qué se han hecho algunas cosas, por qué celebramos determinados días, qué ritos hemos incorporado, porque todos nacieron en un momento determinado, y aportarles el sentido creo que es algo que todo ser humano necesita, ¿no? Aquella obra tan conocida de Viktor Frankl, ¿no?, El hombre en busca de sentido, que habla del sentido de la vida. Pero también hemos de aportar sentido a cada cosa que hacemos, y aportar sentido a cada cosa que hacemos hace que luego las vivamos con una intensidad mayor y con mayor hondura.
Has hecho un vídeo de Viernes de Dolores, otro de Domingo de Ramos. Claro, ahora necesitamos para el Triduo Pascual, necesitamos algo, ¿no?
Bueno, estamos ahí dándole vueltas para hacer los vídeos del Jueves Santo, Viernes Santo y otro del Domingo de Pascua. Serían otros tres vídeos. A mí me encantaría poder hacer uno cada día, pero el tiempo no da más. ¿No? Lo importante en esto, como son vídeos breves, tenemos siempre que seleccionar una idea y contarlo de una manera rápida, ¿eh? También yo creo con un poquito de espontaneidad y frescura, y contarlo rápidamente, pero creo que el del Jueves Santo ya lo tenemos prácticamente pensado, solo tenemos que grabarlo y creo que haremos pues el resto de los días. Es verdad que estos días son muy complejos, ¿no? Porque no solo están las procesiones, las celebraciones litúrgicas, los preparativos, y queda muy poquito espacio para grabar y editar, pero yo creo que lo sacaremos los tres.
Es que lo que es relativo al triduo, es como si dices, oye, me tengo que coger esta novela que me voy a ir a Madrid y estoy en el medio de los hostes, voy a cogerme una... Hay varias novelas que hablan de eso. Pues decir, oye, me voy a coger la Biblia, me voy a coger la parte técnica de la Eucaristía y voy a echarle un vistacico que yo creo que voy a entender mejor el triduo. Va por ahí la cosa.
Sí, este primer año, bueno, lo que he pretendido hacer sobre todo es darle el sentido a la celebración y también conectarla con lo que hacemos en Zamora. No tanto solo conocer la celebración, ¿no? Quizá tendría más proyección si explicáramos simplemente la celebración o los ritos de cada día. Pero conectarlos con la ciudad de Zamora, entender por qué la liturgia se genera en un momento determinado, hay determinados ritos que se hacen en las celebraciones de estos días y de cualquier día del año, que comienzan en un momento determinado, con un sentido, con una expresión, pero también hay un momento determinado en que llegan a Zamora, traigan también con unas peculiaridades propias de esta ciudad. Por ejemplo, lo que hablaremos del Sermón del Mandato, ¿no? Que era una celebración que tiene lugar el Jueves Santo, pero que en Zamora arraiga con el inicio de la cofradía de la Veracruz, o en Toro, que del Sermón del Mandato comenzaba la procesión, pero no una peculiaridad solo de Zamora, sino que era una celebración litúrgica de toda la Iglesia que en Zamora se le da un cariz específico para esta ciudad.
Cuando yo intento explicar algo y veo que no, primero, que no tengo los conocimientos suficientes y que si los tengo, no tengo la habilidad suficiente para llegar, me genera un malestar horroroso y casi me paraliza. Vosotros lo que habéis hecho con esto es decir, esto es muy difícil de explicar, la gente está muy enquistada en determinadas costumbres y no pasan de ahí. Vamos a dar el paso para hacer algo. ¿Va por ahí la cosa, Miguel Ángel?
Sí, creo que también es una, para mí una responsabilidad, fíjate, porque cada uno tenemos también una percepción, una concepción de la vida. Yo, por pasión, ¿no? No por obligación, sino por pasión, me he dedicado a leer y a investigar muchísimo, muchísimas horas de mi vida. Y la investigación y la lectura no pueden cerrarse en una mente pues erudita o tener muchos datos, sino en ponerlos al servicio de los demás, que para eso yo creo que leemos, nos formamos y conocemos. Y mi pretensión con estos vídeos es los conocimientos, ponerlos al servicio de quienes puedan pues apetecerlos, gustarlos e intentar hacerlos de una manera pues lo más divulgativa posible, ¿no? Así le evito a esas personas muchas horas de lectura que ya me las he pasado yo.
Bueno, pues altamente recomendable. Yo creo que merece muchísimo la pena echarle un vistacico a estos vídeos que están colgados en YouTube y, bueno, intentar comprender, acercarse un poquito más a la esencia de la Semana Santa desde esta óptica eminentemente espiritual, eminentemente religiosa, que de ahí luego vamos desgranando a todos los demás estratos. Miguel Ángel Hernández, delegado episcopal de Patrimonio de la Diócesis de Zamora, como siempre un placer hablar contigo y gracias por atendernos.
Un abrazo, Juanma.
Otro para ti. Bodegas Covitoro está de estreno. ¿Quieres que te demos una pista? Toca la campana en tu bar favorito y pide tu Barandales, tinto, blanco o rosado. Tú eliges. Barandales, de Bodegas Covitoro, para auténticos devotos del vino. Bueno, pues esto nos introduce siempre, ya sabes, nos lleva a hablar con nuestra veterinaria de cabecera, con Elena Laguno, que cuando no puede estar con nosotros en directo siempre nos envía un audio. Nosotros le añadimos un poquito de musiquita. Yo le he añadido musiquita, bueno, espero que le guste, que no tengo yo la certeza de que le vaya a gustar. No es todo de vallenato y este tipo de cosas, que eso ya lo pone Jesús. Es otra cosita así un poco más movida, relativamente actual. Y hoy nos habla de un tema controvertido, la humanización de los animales.
Muy buenas, Juanma. Hoy vamos a hablar de un tema un poco polémico, que es humanizar los animales, ¿no? Nos encontramos con una situación que ha cambiado muchísimo en estos últimos años. Tanto es así que pues en el año 2000, antes del 2021, era más o menos que dentro de todos los hogares había la ocupación más o menos del 39,7% de animales, y en el 2021 se llegó a 50,2% de mascotas, es decir, la mitad de la población española tenía mascotas en sus casas. Tanto es así que hoy en día, actualmente, hay más casas habitadas con personas y mascotas que no personas con menores de 15 años. Son estadísticas muy drásticas, pero si nos vamos a los datos de, por ejemplo, de cada 100 matrimonios en el año 2011 había 16 divorcios, estamos hablando que en el 2021 se duplicó casi esa cantidad, y estamos hablando de 33 divorcios por cada 100 matrimonios. Inclusive en el 2019 hubo más muertes que nacimientos. Esa situación nos lleva a una reflexión, es decir, ¿por qué las personas preferimos, entre comillas, ¿no?, tener una mascota que tener un niño, ¿no?, un hijo, o vivir con una persona? La situación ha cambiado muchísimo, la mente de las personas también ha cambiado, ya no estamos sujetos a los dictámenes, ¿no?, de decir me caso y contigo y estoy toda la vida, sino que está el hecho de decir, bueno, si esto no lo creo conveniente, hasta aquí hemos llegado. Los hijos, ¿no? Es decir, sí, me gustaría tener un hijo, pero ya la mayoría de los jóvenes no desean tener hijos. ¿Por qué? Porque la situación antes era A más B es igual a C y ahora ya no lo es. No se sabe lo que va a pasar. Y todas estas circunstancias, sobre todo después de la pandemia, han hecho que las personas cambien los vínculos, sobre todo porque han aumentado también las redes sociales. La gente, si tú le preguntas, tiene muchísima desconfianza hacia el prójimo. Estamos en esta era, ¿no?, en la que hay la frustración, ¿no?, de, por ejemplo, cuántas personas hoy en día, cuántos jóvenes hoy en día han intentado tener pareja y han sido engañados por su propia pareja, es decir, el índice de infidelidad cada vez es mayor. El hecho de las redes sociales, en el que descubres que aparentemente esa amistad ya no es amistad, sino que te está poniendo verde. Todos estos factores son los que hacen que cuando la persona descubre estar con la mascota, descubre qué es la fidelidad. I'm coming home. Sabe que la mascota no lo va a traicionar, sabe que la mascota le da amor incondicional, y de hecho el doble, es decir, de todas las mascotas, el doble de cantidad de perros que nos encontramos en los hogares españoles, es decir, dos perros por cada gato, ¿no? Es decir, cada vez hay más perros. También gatos, obviamente, pero siempre el amigo fiel, que es el perro, está más presente en los hogares españoles que el gato. Estos datos que estoy dando es una reflexión, porque yo, que he trabajado en clínica, vemos que cada vez aumenta el porcentaje de los animales con ansiedad. El problema de la ansiedad es un problema cada vez más habitual. Ese problema se traduce en que, por ejemplo, en los gatos dejan de comer, o en los perros o los gatos se empiezan a rascar, pudiendo llegar hasta automutilarse. y no solo lo vemos en los perros y en los gatos, sino también en las propias aves, en los caballos, ¿vale? Es decir, las mascotas se encuentran ante unas situaciones que son antinaturales para ellos. Y eso es lo que les lleva a ese estrés, ¿no? Dentro de lo que es los perros se establece un vínculo porque, de hecho, son muchísimos los años, ¿no? Siglos en los que ese vínculo tan cercano entre el hombre y el perro. La selección natural por parte del humano es lo que ha llevado a que el perro haya perdido dentro de lo que cabe ese instinto natural de él, ¿no? De estar en el terreno natural, que es el campo. Es decir, no todo ni es malo ni es bueno. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que la vida media de los animales casi se ha duplicado. Es decir, si antes un perro vivía como máximo, vamos a suponer, 10 años, ahora estamos hablando de 20 años o más. No solo ocurre eso en los perros, sino también en los gatos. Y eso significa que las condiciones en las que están viviendo, es decir, no pasan frío porque hay calefacción en las casas, no pasan calor porque hay aire acondicionado, la alimentación suple las necesidades básicas de los animales, eso es lo que hace que los animales estén bien, pero los hemos sacado de su hábitat natural. Los perros son seres gregarios y eso hace que el hecho, es decir, cuando no socializan esos perros con otros animales, se encuentran en que la estrecha unión entre su dueño y ellos hacen que luego, cuando los dueños se van a trabajar, se desarrolle una gran ansiedad, ¿no? La famosa ansiedad, lo que se denomina ansiedad por separación. En los gatos tenemos, por ejemplo, cuando se va el dueño un fin de semana, es capaz el gato de estar sin comer nada, aunque se le ponga a su plato favorito. También lo mismo, es decir, tenemos gatos en los que nacen y no ven absolutamente, es decir, quitando la madre, luego no ven en toda su vida a ningún otro gato, porque están en casa o cuando se van a la clínica, si es por cita, pues a lo mejor no coinciden con ningún otro animal y no ven ningún otro gato porque están en un piso. Eso, bueno, pues lleva a una serie de factores que hacen que afecten a los propios animales. Y ahí es donde ya voy a finalizar el tema, ¿no? Es decir, hasta qué punto estamos humanizando a los animales y hasta qué punto es bueno y hasta qué punto es malo. ¿De acuerdo? Así que nada, hasta el próximo martes.
Pues fíjate el tema que nos desgrana Elena Laguno. Seguramente muchos no lo habíamos pensado, ¿no? Estamos perjudicando a los animales que pensamos que queremos mucho. Madre mía, cómo son las cosas. Gracias, Elena, como siempre. Con esto nos despedimos. A las 2:10 tenemos a María José Salvador con el campo, 2:20 Ángel García con la información y 3:25 Ángel García con el deporte. Mañana mucho más en Herrera en Cope, Mediodía en Cope, todo en Cope. Besicos, abrazos, adiós. Cope.es.